de Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a los Deportes de Alicante. Es miércoles, es 27 de octubre. Vamos como todos los días hasta las 4 en este tiempo de deporte local. Estamos a dos días de uno de los acontecimientos del año. El viernes, a las 12 del mediodía en Madrid, sale a bolsa el primer club de fútbol de este país. Tenemos la suerte de que encima es alicantino, es el Intercity, de empresarios alicantinos como Salva Martí, Javier Mira o Perfecto Palacio. Queremos hoy en Deportes Cope explicar con todo lujo de detalles lo que significa este proceso, por qué lo va a hacer el Intercity y no lo han hecho antes otros clubes del fútbol nacional. Queremos explicar quién puede ser accionista y sobre todo qué busca el Intercity con este movimiento que es pionero en España. Va a ser el viernes, insisto, a las 12 en Madrid, en principio con Javier Tebas presente, el presidente de la Liga. Parece que esta iniciativa que va a hacer el Intercity puede arrastrar a otros clubes del fútbol nacional, o sea que pueden inmediatamente después seguramente aparecer otros equipos que vayan a salir a bolsa, así que van a estar enseguida por aquí dos de los jefes del Intercity, el presidente y fundador Salva Martí y uno de los principales accionistas y amigo desde hace años de esta casa, Perfecto Palacio. Está al frente del sonido Quique Sánchez, somos Carlos Cuenca y Juan Francisco Millán, 3 y 27, empezamos, bienvenidos. Aquí está, como siempre, también Carlos Cuenca. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Números, Carlos, de lo que va a pasar en Madrid el viernes a las 12 del mediodía.
Van a hacer historia, ya lo has dicho tú, porque será el primer club de fútbol español en salir a bolsa. El viernes a las 12 del mediodía va a salir el Intercity con un capital de 5 millones y medio de euros a bolsa. El valor de las acciones, ya lo habíamos comentado aquí, el valor inicial será de 1,20 €. El Intercity ya cuenta previamente a su salida a bolsa con cerca de 400 accionistas y este viernes 29 de noviembre será el toque de campana a las 12 del mediodía en Madrid, en la sede de la bolsa. Se espera la presencia, también lo has dicho, del presidente de la Liga, Javier Tebas, y evidentemente este asunto está levantando gran expectación, no solo en Alicante, sino en todo el panorama nacional, futbolero nacional.
Ahora vamos a preguntarles a Salva Martí y a Perfe Palacio muchas cosas, ¿no? Pero es evidente que en la mente de todos está por qué un club de segunda federación sale a bolsa. ¿Qué le va a aportar al Intercity esto? Porque evidentemente lo hace con un fin, ¿no? Y es probablemente el fin de la autofinanciación, ¿no? De que haya financiación, que haya mucho movimiento de acciones y sobre todo el hecho de que no haya un dueño fijo, ¿no? Que también es algo, por desgracia, a lo que estamos acostumbrados en el mundo del fútbol. Tenemos el ejemplo del Hércules. ¿Tú te imaginas la expectación, por ejemplo, que hay ahora con el Intercity de la salida a bolsa? Todo el mundo está preguntando, oye, pues, ¿qué hay que hacer para comprar acciones? Todo el mundo está preguntándose, oye, a ver si esto es rentable y en un año han subido de categoría o cualquier otra cosa y el euro 20 se convierte en 2 euros o no sé, lo que sea. ¿Qué pasa con esto, ¿no? Al final, esas acciones sí que tienen un valor. Hay gente que quiere comprarlas. Hay gente que quiere adquirir esas acciones. Yo, pues sinceramente, la SAD que conozco, que es la del Hércules principalmente, cuando se hace una ampliación de capital y sabes que el dueño tiene el 90% de las acciones y que no hay nada que hacer, dices, ¿para qué me voy a gastar 1,000 euros, ¿no? En una ampliación de capital del Hércules, o para qué voy a... Entonces, esto es distinto, ¿no? Esto es ser accionista con voz, voto y posibilidad de ganar dinero. No lo otro, que al final es dinero tirado porque sabes que hay un máximo accionista que no te va a hacer ni caso, que va a hacer lo que le dé la gana. Pues estamos en un cambio de modelo de club. Ya no digo lo del Hércules porque es lo que estamos viviendo, porque es lo más cercano que tenemos desde hace mucho tiempo. Pero esto que pasa en el Hércules pasa en otros clubes. En otros clubes pasa, lo que pasa que son clubes de éxito o están en primera división y toda esa situación accionarial, bueno, no tiene tanta relevancia como a lo mejor tenemos en Alicante, porque al final va vinculado a un éxito deportivo y bueno, pues más o menos a todos nos da igual, ¿no? Si te fueran bien las cosas en primera y el club fuera viento en popa, pues bueno, pues si es Ortiz el que toma las decisiones y es el máximo accionista, pero hace las cosas bien a nivel deportivo, pues vale, pues bueno, pues bien, ¿vale? Pero es que encima aquí pues tenemos el ejemplo de que salen rematadamente mal a nivel deportivo. Así que esa es una de las grandes diferencias, ¿no? El valor que tiene ser accionista con esta salida a bolsa de este club, del Intercity, y el escaso valor que tiene una acción, por ejemplo, en un club con un máximo accionista que simplemente es una SAD. Así que esa es una de las cosas que ahora vamos a tratar en el...
Y en el otro lado, y ahora nos comentarán los protagonistas, está el club, que por un lado los inversores y por otro lado el club, que es el que tiene esa nueva fuente de financiación, un club de la cuarta categoría del fútbol español que de repente va a tener inversores y que pues para los presupuestos de las próximas temporadas contará con eso, con una fuente de financiación importante que no la tienen que buscar en otros lugares, que ya sabemos que es bastante difícil en estas categorías.
Has dicho tú casi 400 accionistas.
Sí.
En el Hércules, si el Hércules decide hacer una ampliación de capital, por ejemplo, al final el que va a aportar la ampliación de capital va a ser Ortiz o Ramírez, porque son los que mandan. El resto no tiene sentido que tú aportes un dinero que sabes que es tirado, que no te va luego a revertir. Aquí sí, aquí la acción se revaloriza. Si tú inviertes una parte de ese, por ejemplo, el Intercity decide hacer una ampliación de capital de 500.000 euros para mejorar su rendimiento deportivo y ser un aspirante al ascenso en cualquier categoría de segunda división B. Pues si tú inviertes y asumes esa parte de ampliación de capital que te corresponde como accionista, a lo mejor asciendes y sabes que ese valor de la acción dentro de un tiempo tendrá un doble valor y ganarás dinero por ahí. O sea, ese es el concepto de lo que supone esto. Las SADs, al final, como la que conocemos, que es la del Hércules, está abocada a un mecenas, en este caso Enrique Ortiz, que manda y que pone el dinero, fin. Y esto no, esto se supone que es abierto a que muchos puedan sacar rendimiento y al mismo tiempo invertir y aportar dinero. Así que eso es lo que se prevé o lo que se cree que va a pasar. Luego, a ver cómo funciona, porque insisto que es el primer club de fútbol de este país que sale a bolsa. Bueno, hablamos del Hércules en lo deportivo. Carlos, ha vuelto el equipo de Sergio Mora a los entrenamientos hoy, ¿no?
Esta mañana en el Rico Pérez, preparando el partido del domingo, que recuerdo que es a las 5 de la tarde, que el sábado se cambia la hora y que cambiamos de horario, el domingo a las 5 contra la Nucía, que es el líder invicto del grupo, y entrenamiento del Hércules de cara al partido del domingo con algunas novedades que iremos tratando de averiguar, dudas que iremos tratando de averiguar de cara al fin de semana, por ejemplo, si va a salir Sergio Mora con el esquema con el que acabó el otro día en Ejido, con ese 4-3-3, y si va a dar continuidad al buen segundo tiempo. Recuerdo como única novedad que va a volver Pau Miguel después de cumplir un partido de sanción y que siguen fuera los lesionados Espinosa y Solves, y al margen de Toscano, que es para toda la temporada. Y Raúl Ruiz, en rueda de prensa, el capitán del equipo, poniendo en valor los 3 puntos de Santo Domingo, aunque también dice que han hecho autocrítica y hablan del partido de la Nucía como un encuentro vital.
Hicimos autocrítica el lunes porque creo que la primera parte cometimos bastantes errores. Lo hemos hablado, lo hemos corregido, hemos hecho autocrítica, pero nos tenemos que quedar con lo positivo, que creo que hicimos una segunda parte muy buena en la que apenas el equipo nos llegó, y bueno, conseguimos los 3 puntos y tenemos la oportunidad del domingo de rascarle puntos aquí en nuestra casa, y para nosotros el partido del domingo es es vital y fundamental.
Raúl Ruiz, que hizo un golazo y que es protagonista esa semana, seguro en el 11 titular, como también será titular seguramente Tano Bonín, que fue otra de las noticias positivas. El centro del campo, que es lo que más gustó del partido, la pareja que forman Vicoro y César Moreno, el chaval de 20 años de Cartagena, ex del Elche, con mucho ritmo, que es lo que necesita el Hércules, pierna fresca, y la aparición de David Sánchez. Para mí son los nombres propios que nos deja el partido. Raúl, el gol, Tano, Vicoro, César Moreno, por la seriedad y lo que están aportando, y la irrupción de David Sánchez, que puede ser esa figura que por momentos haga un poco olvidar a Toscano. No lo va a hacer olvidar de manera plena, porque a mí tampoco David Sánchez me parece ese jugador perfecto para jugar entre líneas. A veces algo alocado, algo precipitado, algo trastabillado, pero sí creo que por ahí, con tres en el medio, puede encontrar Sergio Mora una vía para sobrevivir, como decía ayer Gonzalo, hasta el mes de enero, donde tienen que llegar fichajes, ¿eh? Tienen que llegar fichajes porque evidentemente el equipo, con lo que tiene, va muy justo para la pelea seguramente por la primera plaza.
Y luego está la duda de qué hace Mora con los dos jugadores que dejó en la ducha al descanso el otro día en Santo Domingo, ¿eh? Pedro Sánchez y Chuli. Ojo, vamos a ver si el toque de atención...
¿Cómo se lo han tomado ellos?
Sí, claro. Bueno, pues supongo que se lo tendrán que tomar como sus compañeros cuando se quedan en el banquillo. A lo mejor son suplentes, ¿eh? Vamos a ver si no hay cambios por ahí.
A ver la jerarquía, ¿no?, del vestuario, si no se tambalea mucho y bueno, pues hay que respetar, efectivamente. Si fueron sustituidos al descanso es porque algo mal hicieron en la primera parte. Y además, hay una cosa que a los entrenadores les da mucha fuerza. Y es que cuando te cargas alguna vaca sagrada de estas de veteranía y de peso...
Y ganas.
Si eso lo haces así, el veterano de peso tiene que ir con la cabeza agachadita, a entrenar y a currar. Eso sí, si te sale mal y palmas, pues obviamente el veterano coge más galones y es un peligro. Pero si tú ganas, tienes todo conseguido. Y bueno, pues evidentemente tu discurso gana credibilidad. 3:37, enseguida todo lo que va a pasar en menos de 48 horas en Madrid. Salida a bolsa de un club de fútbol de Alicante, el Intercity.
Tiempo, con la M, lugar donde puedes encontrar tu coche ideal nuevo de ocasión.
Movilsa.
Sí, contiene la I. Puedes llevar tu vehículo a reparar y solicitar gratis un coche de sustitución.
Movilsa.
Correcto.
Coches nuevos y de ocasión a precios increíbles. Y además todas las ventajas de un servicio profesional. Ven a Movilsa, concesionario oficial Ford. En carretera de Valencia, kilómetro 88-800 o movilsa.es.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Vale, gracias. No hay manera de encontrar la marca de mecanismos que busco.
¿Has probado en Sanigrid Grupo Saltoki? Han incluido electricidad e iluminación y ya sabes que tienen de todo.
Sanigrid, ni llamo. Me acerco que lo tienen seguro.
Visita nuestro nuevo centro en el polígono de Babel en Alicante. Sanigrid Grupo Saltoki. Todo para el profesional.
Mima Gallery llega a Alicante y regala 1.000 euros para celebrarlo. Apúntate al sorteo de 100, 200 y hasta 500 euros en cheque regalo en mima.net. El próximo 6 de noviembre inauguramos. Visítanos en el Centro Comercial Vista Hermosa y descubre las mejores tendencias en sofás, descanso y decoración.
Mima tu espacio.
La hostelería siempre ha estado al servicio de sus clientes y ahora una plataforma va a estar al suyo. La Asociación de Restaurantes de Alicante presenta la primera plataforma digital al servicio de la hostelería. Una plataforma en la que encontrar grandes ayudas, soluciones integrales, asesoramiento de negocio y mucho más. Descubre todas sus ventajas y date de alta ya en www.plataformahostelería.com. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es.
Es el momento de daros las gracias. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Por ponerle a vuestro trabajo y productos un extra de amor. Por llenar de vida nuestros barrios, pueblos y ciudades. Porque que vuestro espíritu innovador, emprendedor y resistente son un ejemplo. Porque vuestra atención, proximidad y cariño nos hacen la vida mejor. Este día es vuestro. 25 de octubre, Día del Comercio Local. Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Deportes. Cope Alicante.
Estar informado.
Bueno, está generando mucha expectación, lo ha dicho Carlos, esta salida a bolsa del Intercity. Todo el mundo hablando de este momento histórico, porque hay que definirlo así. Estamos ante un momento histórico. Por primera vez, un club de fútbol sale al mercado de la bolsa, a la bolsa de Madrid. Y ese club es alicantino y está dirigido por empresarios alicantino. Salvador Martí es el presidente y fundador del Intercity. Hola, Salva, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros cómo va? ¿Se está nervioso cuando uno va a salir a bolsa o está tranquilo? ¿Esto cómo va?
Bueno, si te digo la verdad, estoy muy tranquilo, pero los nervios llegan cuando te quedan, cuando ponen la cuenta atrás de la campana que ponen 10 segundos, ahí es cuando sí que llegan los nervios.
Porque tú tienes experiencia, porque vosotros también estáis en la bolsa con vuestra empresa de tecnología, ¿no?
Sí, pero vamos, da igual, es un momento muy importante.
Sí.
Nosotros tocamos la campana en Madrid con Feifi y luego lo hicimos hace dos años en París, pero aún así es un momento histórico muy importante y como quieres que sale todo bien, pues los nervios, si no tuvieras nervios tienes que dejarlo, ¿no? Los nervios es lo bonito, ¿no?
Muy bien. Perfecto Palacio es uno de los accionistas importantes, miembro del Consejo de Administración y buen amigo desde hace mucho tiempo. Hola Perfe, muy buenas.
Hola Juanfran. Muy buenas tardes y buenas tardes a Salva Presi, ¿qué pasa? Que está en Madrid ya preparando todo eso. Y bueno, yo creo que sí que estamos un poquito nerviosos, ¿no? Porque como tú decías, es algo histórico y tenemos sobre todo la responsabilidad de que queremos de que salga todo bien y de que, bueno, podamos hacer una cosa que marque un referente, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes el estómago ahí, las mariposillas esas ahí dando vueltas, ¿no? Un poco de... Pero es un problema de querer, de responsabilidad y de querer que las cosas salgan bien, obviamente.
Salva, ¿te esperabas esta repercusión? Que esto tuviera una incidencia tan importante como empieza a tener vuestra salida a bolsa, lo del primer club de fútbol español en salir a bolsa, ¿lo esperabas o te estás sorprendiendo?
Pues hombre, ha ido poco a poco, ¿no? No ha sido una cosa que no la hemos encontrado de golpe, ¿no? Pero a medida que lo íbamos diciendo, incluso el mismo regulador, ¿no?, nos decía, oye, esto puede ser una avalancha de gente que quiere comprar, va a ser muy mediático. Y yo decía, bueno, pues será mediático porque es el primer club que sale, pero un equipo tan pequeño, ¿no? Sí. Tampoco pensaba que íbamos a tener la repercusión que hemos tenido y la verdad que sí que hemos tenido, bueno, o sea, cada día recibimos centenares de emails de gente que quiere entrar en la salida a bolsa de Intercity. O sea, estamos un poco desbordados.
O sea, ahora mismo hay más demanda que oferta de acciones, ¿no?
Sí, bueno, hay muchísima demanda. Lo que pasa es que, claro, el día del toque de campana pues dependerá de muchas cosas, ¿no? Al final ahí se hace una subasta inicial a las 12 de la mañana y, bueno, habrá gente que quiere comprar y tendrá que comprar las acciones a los que ya las tienen, que son los accionistas actuales del Intercity.
Vamos a explicar esto, sí. Quiero detenerme aquí, Salva, porque es importante para que los oyentes de COPE y nosotros mismos comprendamos bien el proceso. Hay un capital a bolsa de 5,5 millones aproximadamente, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Hay unos 4,5 millones aproximadamente de acciones y esas acciones están en posesión de los accionistas actuales de Intercity, la mayoría compraron las acciones al precio de salida, 1,20.
Vale, o sea, 4,5 ya están asignadas, ya tienen titulares, ¿no? Digamos, ya hay 4,5 millones asignados. ¿Quedaría 1 millón que sale? ¿Te refieres a eso con la subasta o
no,
la subasta es otra cosa?
No. O sea, el club no necesita ahora mismo capital, ¿vale? Entonces, lo único que hace es poner las acciones a cotizar, ¿vale? Entonces, los 4,5 millones de acciones salen a cotizar y entonces se hace una subasta como en cualquier mercado regulado. Entonces, la gente, pues el que las ha comprado 1,20, pues es de esperar que las quiera vender más caras. Y habrá gente que las quiere comprar. Habrá una subasta y dirá, pues uno la vende, la compra a 1,20. Si nadie se las compra, pues subirá el precio a 1,30, 1,40, hasta que hay un cruce en el que uno ofrece una cantidad que alguien está dispuesto a vender.
¿Cuándo os planteáis lo de salir a bolsa? Tú creáis el club hace 4 años. ¿Ahí ya tenías claro que el camino era este o es algo que surge por el camino?
No, la idea salió inicial, o sea, iniciamos un club desde cero para sacarlo a bolsa. Lo que pasa es que, claro, empezamos en Primera Regional y cuando contábamos esto a los inversores, pues claro, nos tomaban por locos. Dicen que estás, bueno, o sea, todo el mundo, pero hasta la familia. No se te ocurra, vas a perderlo todo. Pero claro, al final el modelo de negocio era este, era hacer un club en el que no dependa de nosotros como fundadores y que tengamos muchos accionistas y que, bueno, que si vamos consiguiendo los éxitos deportivos, la acción se vaya revalorizando y que la gente vaya cambiando y ganando dinero por el camino.
Perfecto.
Pero se crea inicialmente con la idea de salir a cotizar a bolsa.
Vale, o sea que lo teníais claro desde el minuto uno. Sí. Perfecto, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué le aporta al Intercity realmente? Tú que has entrado y que has conocido ese modelo de club que ha sido, te incorporabas hace 2 años y algo, ¿qué has conocido? O sea, ¿qué supone esto? ¿Qué supone una salida a bolsa?
Bueno, el como estaba diciendo Salva hace un momento, es una forma distinta de gestionar un club deportivo de como hasta ahora se habían gestionado, ¿no? Y desde luego es una forma basada en la transparencia, en la honestidad, en la gestión económica, ¿vale? Independientemente de la gestión deportiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí cuando Salva me propone entrar al club, me interesa mucho porque es una manera distinta de hacer las cosas y me parece que era muy interesante. Y estoy convencido de que esta salida a bolsa, que, y lo tengo que decir porque si no reviento, que todo este proyecto sale adelante porque hay un señor que se llama Salvador Martí, que ha sido un líder fantástico de este proyecto, que ha creído a ojos cerrados en este proyecto y que ha sido capaz de convencer a mucha gente, entre otros a mí, ¿no?, de que teníamos que apostar proyecto por esto. Y nosotros lo que estamos haciendo, él está liderando este carro, nosotros estamos empujando por detrás, ¿vale? Pero desde luego, para que cualquier proyecto salga bien, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien en el que creer, alguien que tenga la pasión, la ilusión y el trabajo suficiente para que las cosas salgan adelante. Y esa persona, sin duda alguna, es Salvador Martí, y entre otras cosas, por eso yo estoy en este proyecto. Porque aporta muchas cosas, y aporta muchas cosas que tienen mucha relación con mi mundo empresarial y con mi forma de hacer y ver las cosas. Y por lo tanto, yo creo que va a marcar un hito, sin duda alguna, porque es una forma distinta de gestionar un club de fútbol o de baloncesto o de balonmano o del deporte que sea. Y yo creo que va a marcar una referencia, sin duda alguna.
¿Cualquiera puede ser accionista, Salva?
Sí, no. Bueno, lo único que tiene que tener es una cuenta de valores, que no una cuenta corriente, ¿vale? O sea, una cuenta de valores es una, se abre en el banco, en cualquier banco, tú vas al banco al que sea, uh-huh, y abres una cuenta de valores y desde ese momento puedes operar en bolsa. Entonces, bueno, las acciones valen, el precio de salida es 1,20 € y hay gente que dice, oye, pues yo quiero invertir 10 euros en el Intercity. Pues comprará X acciones y será dueño del club.
Pero a día de hoy alguien te las tiene que vender, si no, no puedes tener acciones.
Exactamente. Entonces, bueno, llegará un momento en el que alguien querrá vender, empiezan a ganar dinero y... De todos modos, todo esto va a ir de la mano de los éxitos deportivos. En la bolsa, la capitalización de un club de fútbol o de una empresa no es el valor contable o el valor en libros. Aquí lo que se descuenta son expectativas futuras. Si nosotros somos capaces de convencer a los accionistas de que el equipo va como un tiro y que va a ascender, probablemente a mitad de temporada, si el equipo va bien, la gente va a descontar que el equipo va a ascender y tendrá una valoración como si estuviéramos ya en Primera Red o rozando la Segunda División. Ajá. De la misma manera que si el equipo va mal y la gente considera que vamos a descender, pues empezará a vender las acciones y los precios empezarán a caer. Esto es una inversión de riesgo y esto la gente tiene que saberlo, tiene que ser consciente, porque aquí existe una volatilidad tremenda que no es apta para todos los corazones, ¿vale? Entonces, hacer aquí, si conseguimos un ascenso, pues poder la acción multiplicar por 2 o por 3, y si no lo consigues, puedes perder un 50 o un 60% de la valoración del activo, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante que la gente piense que aquí va a haber mucha volatilidad, y probablemente si el domingo ganas, las acciones suben, pero si pierdes, bajarán mucho.
Estamos acostumbrados en el fútbol que conocemos hasta ahora, el de las sociedades anónimas deportivas, o incluso en equipos de baloncesto, clubes de baloncesto, también sociedades anónimas deportivas que hemos conocido, la extinta Sociedad Anónima Deportiva del Lucentum, a un máximo accionista. Estamos acostumbrados a esa figura que ostenta más del 51%, que tiene la decisión sobre todo, y que los pequeños accionistas poco pueden hacer para variar, cualquier tipo de decisión o incluso repartir dividendos futuros. En vuestro caso, ¿se pueden hacer públicas el porcentaje, por ejemplo, con el que sale a bolsa Salva Martí o Perfe Palacio? ¿Qué porcentaje tenéis vosotros, por ejemplo?
De hecho, esta noche saldrá el porcentaje de los máximos accionistas, ¿vale? Pero esto es un dato muy importante, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de que no haya una persona que pueda gestionar el club y hacer lo que quiera, ¿vale? Yo ahora mismo soy el máximo accionista y tengo solamente no llega al 11% del capital. Y la idea es que no haya nadie que tenga más de ese porcentaje. Al final, aquí, todos los años, el 30 de junio, va a haber una junta general y los accionistas tendrán que valorar la gestión del órgano de administración. Y tendrán que decidir si quieren que siga el presidente o no. Y si llega un
accionista... ¿Y no te da miedo eso, Salva, después de 5 años?
No.
Es decir, que llegue alguien algún día y vote que tiene que salir Salva Martí y su junta directiva, por ejemplo.
A lo mejor voto yo también que sí, porque si viene una persona que lo hace mejor que yo, y si yo estoy encantado, yo estoy aquí para que el club vaya bien y que mis acciones valgan más, las mías y las de todos los accionistas. Si llega un dirigente que lo va a hacer mejor que yo voy a ganar más dinero. O sea, yo estoy encantadísimo de que venga una persona más profesional y más capacitada que yo para que coja las riendas del Intercity y vamos a hacer esto grande entre todos. Y yo aportaré lo que pueda aportar, sin lugar a dudas. Bueno. O sea, yo no me voy a cerrar al asiento, no lo he hecho en Facebook ni lo voy a hacer en el Intercity. Y si llega una persona que nos haga sumar a todos, sin lugar a dudas.
Seguro que muchos oyentes, Salva, se están preguntando si hay alguna persona que podría hacerse con el 50 o 51% de las acciones y de esa manera ya controlar el club. ¿Eso puede pasar cuando uno está en la bolsa o hay algún cauce para limitar el porcentaje accionarial?
Bueno, el mercado es un mercado público y cualquier persona puede comprar. Lo único que existen unas normativas de transparencia y de control para evitar que una persona pues pueda manipular una sociedad. Entonces, a partir de que una persona tenga el 5%, está obligado, es lo que se llama accionista significativo. Y significa que si compra una acción o la vende, lo tiene que comunicar. Yo, por ejemplo, como accionista significativo, si comprase una acción, tendría que hacer un hecho relevante e informar al mercado y a todos los accionistas de que un accionista significativo ha aumentado o ha disminuido su posición hasta el 30%. A partir del 30% ya no puedes tener más porcentaje de la sociedad o tienes que hacer una OPA del 100%. O sea, si yo quiero tener más del 30% de Intercity, tendría que hacer una OPA a todos los accionistas para intentar convencerles y comprarles sus acciones y ser el dueño del club. Aquí el objetivo es que no haya una persona con un 51% y que pueda hacer lo que quiera. Hay excepciones, ¿no? Como si los fundadores tuvieran más del 50% de manera inicial, que permite la ley de OPAs, pero bueno, en este caso no aplica.
Perfe, esto siempre tiene una connotación económica, es decir, las cosas se hacen por algo, y algo económico. ¿Cuál es el rendimiento inmediato a nivel económico que tiene el Intercity con su salida a bolsa? Más allá de cotizar, de que haya intercambio de acciones, que uno venda, que uno compre, que se puedan revalorizar por la trayectoria deportiva, pero... ¿Dinero en caja? ¿Cuándo entra y cómo entra? O ¿qué vía de financiación os aporta la bolsa al Intercity en segunda red? Porque al final la sensación que tenemos desde fuera es que en esta categoría deficitaria el dinero lo tenéis que seguir poniendo vosotros.
Bueno, eso... la bolsa es una manera de financiarse, igual que te puedes financiar vía... préstamos bancarios o o cualquier otra forma de financiación. Es una forma de financiación más, es y te aporta una serie de ventajas sobre la financiación bancaria muy importante. Mira, el perdona que con respecto a lo que decías antes,
sí,
quería puntualizar una cosa que estaba Salva también comentando. La gran ventaja que tiene un club en la bolsa es que un señor puede invertir y las barreras de salida que tiene son prácticamente nulas. Con esto que quiero decir, que estoy convencido que va a venir mucho más dinero al fútbol, porque ahora un señor puede invertir y cuando las cosas van bien puede darle al botón y vender sus acciones, ganar su dinero y marcharse, y luego puede volver a entrar dentro de 3 meses. Quiero decir, no hay ninguna barrera de salida, que es lo que pasa ahora en el fútbol con los clubs pues controlados pues por un mecenas, o que cuando entras tienes una barrera de salida muy importante y entonces es muy complicado. Aquí no.
Y el liberar esa barrera, perdona, Perfe, el liberar esta barrera de salida es lo que genera la liquidez. Y esa liquidez es la que genera la capacidad de financiación del club. Porque si las acciones se pueden comprar y vender, pues nosotros podemos hacer una ampliación de capital de
10 millones
de euros para el presupuesto del año que viene.
Claro,
pero además puedes pagar a los jugadores con acciones, con lo cual no sale dinero de caja. Puedes emitir bonos, puedes hacer warrants, puedes hacer múltiples opciones que si no eres un club cotizado no lo puedes hacer. Vamos a suponer que yo quisiera contratar a Juanfran Torres de lateral derecho del Intercity, ¿vale?
Sí.
Pues a lo mejor no tenemos presupuesto para poder pagar esa nómina. Pero si él ve que el club va bien y que las acciones son líquidas, le digo, oye, pues vamos a hacer una ampliación de capital por compensación de créditos, vamos a generar 1 millón de euros en acciones, te las voy a dar y tú ya las irás vendiendo en el mercado. Y yo tengo al jugador y de mi caja no ha salido 0 euros. Con lo cual yo podría llegar a hacer una plantilla súper equilibrada sin sacar 0 euros de la caja.
Vale. Que este modelo, Juanfran, lo elogia Javier Tebas, que incluso parece que va a estar el viernes en Madrid. Y yo le quiero preguntar a Salva y a Perfe si otros clubes ya se han interesado, si os han llamado también, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Que yo también quiero ir a bolsa.
Bueno, la ventaja que tienen casi todos los clubes es que ya son sociedad anónima deportiva, ¿no? Nosotros éramos los nuevos y hemos tenido que empezar desde cero. Pero ellos realmente, si quisieran salir a cotizar, el procedimiento es muy rápido. Pero bueno, al final, aunque el proceso sea rápido, el camino, al no estar marcado, porque no lo ha hecho nadie aquí, pues no ha invitado a que la gente lo haga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos sido pioneros, o estamos siendo pioneros, y van a replicar el modelo de financiación de Intercity muchísimos clubes a corto plazo.
Vale. La última, y ya nos despedimos, la verdad que el tema da para hacer varios programas, sí. Y seguiremos hablando, porque esto no termina aquí. O sea, sale a bolsa el Intercity con el toque de campana el viernes, pero...
Esto empieza ahora.
Por eso, podemos seguir hablando, ¿no? Perfectamente en semanas posteriores. Pero... aquí salir a bolsa parece como sencillo. ¿Cuánto qué hace falta para salir a bolsa? Porque aquí parece como que cualquiera que tiene una empresa normalita por la calle puede salir a bolsa y no es así, ¿no? Es decir, ¿qué requisitos hay que tener para salir a bolsa? ¿Cuánto tiempo lleváis con las gestiones para salir a bolsa?
Bueno, creo que son lo primero y principal la sociedad anónima deportiva. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nos quedamos con el Grupo Club Deportivo San Juan, pues las cuentas no estaban ni tan siquiera auditadas, como casi ningún club amateur, ¿no? Pues entonces, tener las cuentas auditadas, tener una política de transparencia y tener una política de que el club no es tuyo, que el club es de los accionistas y que cualquier persona, o sea, el panadero de enfrente tiene 5 euros invertidos en el Intercity y es tan dueño como tú y tiene que tener acceso a las cuentas y a cualquier información.
O sea, transparencia.
Entonces, todas las informaciones son públicas. Y de hecho, o sea, también tenemos que llevar cuidado nosotros con las notificaciones, con todo, porque tienes que informar a todos los accionistas a la vez, porque imaginaos que mañana hiciéramos un fichaje de relevancia, pues podría hacer subir la cotización. Entonces, pues toda la información ahora se hace a través de la página de Bolsas y Mercados como un hecho relevante, pero vamos, a la pregunta de qué es lo que hace falta, pues ser transparente y abrir tu libro de cuentas para que lo pueda ver cualquier persona.
Salvador Martín,
al final nada más.
Bueno, y Juanfran, ese proceso que dice Salva, que es sencillo, pues directamente trabajando en él, el club lleva año y medio aportando documentación, haciendo auditorías, trabajando en todo lo que son la planificación, etcétera, y desde hace año y medio se lleva intensamente trabajando todo el equipo administrativo de Intercity, que la verdad es que han hecho un trabajo fantástico. Y lo que decía Salva, absolutamente fundamental, que se llama la transparencia y la honradez en la gestión, porque esa es la base de cualquier empresa cotizada.
Salva Martí, Perfe Palacio, que vaya muy bien el viernes. Allí estará la cadena COPE también para contarlo. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Juanfran, a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo.
La memoria más fuerte será aquella basada en tu imagen y tu persona. Por eso en Fran Peluqueros nos distinguimos de todos. Fran Peluqueros es elegancia, naturalidad y tradición. Desde 1980 en Alicante. Arquitectura capilar para toda la familia. Te esperamos en Pintor Aparicio 44 junto Corte Inglés.
La hostelería siempre ha estado al servicio de sus clientes y ahora una plataforma va a estar al suyo. La Asociación de Restaurantes de Alicante presenta la primera plataforma digital al servicio de la hostelería. Una plataforma en la que encontrar grandes ayudas, soluciones integrales, asesoramiento de negocio y mucho más. Descubre todas sus ventajas y date de alta ya en www.plataformahostelería.com. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.
Gracias, Carlos. Te escuchamos el viernes desde allí, ¿no? Estarás en Madrid.
Sí, allí estaremos con el toque de campana.
Hasta mañana. Gracias. Adiós.